Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Muy bien, qué linda que están hoy estas dos ideas juntas, ¿no? Estamos variaditos, estamos con Gardel, estamos con el Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno de Alfonsín, la vuelta a la democracia, lo que todo esto significó. Inolvidable, por cierto, ¿no? Inolvidable. Pero bueno, también yo quería recordar a otro grande que no nos pertenece, pero que, bueno, que fue un ídolo para nosotros. Y en la época de mi juventud ni le cuento. Nada más ni nada menos que a Frank Sinatra. Porque Frank Sinatra nació un 12 de diciembre de 1915. Hace 112 años. Se cumple el martes. El próximo martes, 112 años. Qué viejo, ¿no? Pero qué impresionante cómo pasaron los años. Bueno, el primer dato que hace distinto a Frank Sinatra es una especie de doble natalicio, porque nació el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y volvió a nacer minutos después. ¿Qué pasó? Parece que hubo un parto complicado. Cuando su abuela notó que había dejado de respirar, lo puso debajo del chorro de agua fría en una canilla hasta que recuperó el aliento. Toda una prueba para esos pequeños pulmones que alimentarían a la voz. ¡Qué bárbaro!, ¿no? ¡Qué impresionante! Bueno, todavía como Francis Albert Sinatra, creció en un barrio de clase media. Sus primeras apariciones públicas como cantor aficionado fueron en un bar de su papá, a los 9 años más o menos. Aunque todavía no estaba convencido de que su futuro sería la canción. Aunque sea considerado como uno de los más grandes intérpretes del siglo XX, la adolescencia de Frank Sinatra estuvo mucho más cerca de la de un chico común que la del prodigio. Poca predisposición al estudio, trabajos esporádicos en muchos oficios que tuvo. Fue canillita, eventual cronista deportivo, conductor de camiones. Haber visto en vivo a uno de sus principales ídolos, que fue Bing Crosby, marcó de algún modo su destino. Como era común en aquel tiempo, Frank Sinatra inició su carrera en un concurso de radio. Se presentó acompañado por el trío de Flashes, así se llamaban. Se presentó en una audición y se llevaron el primer premio, que fue una gira auspiciada por ese programa. Y aunque Sinatra no la terminó por diferencias con sus compañeros de grupo, el carácter fuerte de él ya se hacía notar. Y bueno, ¿qué va? Quedó trunca. En 1935 comienzan sus sociedades con directores de orquesta, eso que en el tango llamamos binomios. Claro que por ese tiempo era apenas el cantante de directores ya instalados en el mundillo musical. Primero se sumó a las filas de Harry Arden, luego a las orquestas de Harry James y más tarde a la de Tommy Dorsey. Al año siguiente, con la misma orquesta, hizo su primera intervención en el cine, Las Vegas Night, de Ralph Murphy. En 1942, Frank Sinatra decidió independizarse de Dorsey. Cuenta la leyenda que el crooner recorrió a sus contactos mafiosos para mandarle algún mensaje a Dorsey. Ya tenía la pinta de mafia, ¿no? La voz de Sinatra ya se hacía notar. Todavía tenía cabello, usaba corbata de moñito y de a poco se transformaba en un fenómeno para el público femenino, adolescente, más fanático, un par de décadas antes de la aparición de Elvis Presley y los Beatles. Y en su tercera década de vida recibió invitaciones a la Casa Blanca del presidente Roosevelt y fue ahí donde cantó en el Hollywood Bowl, realizó su primer protagónico en cine y cantó para las tropas norteamericanas que estaban estacionadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Frank ya era una estrella. Tenía un pasado de adolescente revoltoso, de hijo de inmigrantes italianos. Dos datos que, sumados a fotografías que le tomaron junto a Rocco y Joe Fischetti, dos viejos conocidos de la infancia, y al ex jefe de la Cosa Nostra, Lucky Luciano, los indicaron como miembro de la mafia. A partir de la década del 50, todo se tornó más vertiginoso. Perdió la voz por el daño de una de las cuerdas vocales, se divorció de su esposa y se casó con una de las mujeres más bellas de la época, que era Ava Gardner. Rompió contratos con discográficas y fue fichado por otras. Acaparó el prime time de Frank Sinatra Show en la CBS en el año 1952 y dobló la apuesta de 5 años después, con el mismo show e invitados estelares, pero en la cadena ABC. Por entonces se creaba un selecto clan de amigos famosos, reconocidos como Rat Pack, y lo lideraba Sinatra, por supuesto, quien alistaba a Jerry Lewis, a Dean Martin, a Sammy Davis Jr. y a Peter Lawford, entre otros. Cuando Sinatra se arremaba a los 40, el cine acaparó buena parte de su tiempo. Ganó un Oscar como mejor actor de reparto en la película de Aquí a la Eternidad del año 1954. Actuó con Marlon Brando y con su ídolo de adolescencia, que era Bing Crosby. La alta exposición aumentó sus amoríos con celebridades como Judy Garland, Lauren Bacall, por entonces era la viuda de Humphrey Bogart, un gran amigo de Frank, y años después con Marilyn Monroe. Mientras tanto, buscaba la manera de desvincularse de su sello discográfico. Quería grabar en los tiempos y las formas que le quedaban cómodos, no por imposiciones de contrato. La desvinculación le llegó después de su mayor éxito de ventas hasta esos años, que Come Dance With Me, que se mantuvo 140 semanas en el ranking y obtuvo 3 premios Grammy. Frank no era mafioso, pero parecía una especie de padrino. Al mismo tiempo, el crooner no dudaba de apoyar causas sociales. Y en su magnífico relato, Frank Sinatra está resfriado, el premiado periodista Gay Tals describe situaciones en las que define al cantante ya en sus 50 años como una especie de maestra, casi un padrino rodeado por un amplio séquito. Pasó a ser il padrone, mejor dicho, es un ejemplar de lo que tradicionalmente llaman en Sicilia uomini rispettati, hombres respetados, hombres majestuosos y humildes de voz, hombres queridos por todos y generosos por naturaleza, hombres a quienes les besan las manos cuando pasan por los pueblos. Bueno, en fin, es unas descripciones de las situaciones de este Frank Sinatra. En el año 1991, celebró sus 50 años con la música, con una gira en conciertos, momento en que la revista Forbes sacó cuentas y determinó que la fortuna de Sinatra era de 26 millones de dólares. Su último concierto fue en el Palm Desert Marriott de California en 1995. Hasta ese momento, Frank Sinatra había grabado cerca de 1.400 canciones y participado en más de 60 películas, qué récord, ¿no? Obtuvo 31 discos de oro, 9 de platino, 3 de doble platino y un triple de platino. ¡Qué bárbaro! Después de su última actuación pública, tuvo 2 internaciones por problemas de salud y el 14 de mayo del año 1998 murió de un ataque al corazón en Hollywood. Tenía 82 años. ¿Qué mejor que despedirnos con un tema de Frank Sinatra, My Way?
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. What's more than this? I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Muy bien, qué voces esta noche, ¿eh? Acá estamos como en misa, todos calladitos, escuchando. Qué buenas voces, ¿no? Y bueno, vamos a terminar con un tanguero después de Frank Sinatra. Qué menos, pero con un tanguero de rompe y raja, ¿eh? Estoy hablando de Julio De Caro. Había nacido en una casona del barrio de Balvanera, en la calle de La Piedad, hoy Bartolomé Mitre, en la ciudad de Buenos Aires, un 11 de diciembre de 1899, hace 118 años. Mañana es lunes, mañana es el aniversario. Era el segundo de 12 hermanos. Además, sus papás estaban ligados al arte. La mamá había trabajado profesionalmente como cantante y el padre había estudiado música en Italia y trabajado en el Conservatorio de la Scala de Milán. Desde su infancia, Julio De Caro estuvo muy unido a su hermano Francisco, quien era poco menos de 2 años mayor que él. Posteriormente, la familia se mudó a la calle Bolívar y luego a San Telmo, actual Defensa. Ahí hay San Telmo, en Defensa el 200, en el barrio del mismo nombre, donde su papá instaló un conservatorio y un negocio de venta de partituras e instrumentos musicales, al que iban muchos músicos, con lo cual los hermanos crecieron en contacto con un ambiente musical de la época. Al mismo tiempo que cursaba sus estudios, comenzó a ayudar a su papá dando clases de teoría y solfeo cuando apenas tenía 14 años. Es historia conocida que el prolífico padre, José De Caro, lo echó de la casa cuando descubrió que era tanguero. Papá era un gran músico, un gran hombre, pero con ideas algo rígidas, producto de la época. Esto lo explicaba él alguna vez, a quienes le preguntaban, ¿no? Muchos años después de la ruptura, encontró a su viejo semi escondido en el cine ópera durante un concierto de la orquesta. Tratando de ocultar su emoción, me pidió que fuésemos a casa. Ese día, contó, fumé delante de él por primera vez. Yo tenía 37 años. Nunca se borrará de mi mente el momento en que mi padre me perdonó. ¡Ay, qué emocionante!, ¿no? Pero bueno, el sexteto que condujo a partir de 1924, basado en el que dejó Cobian, amplió el horizonte espiritual del tango, transformando el sonido orquestal en una acuarela de aquella hermosa Buenos Aires, de adoquines, fachadas grises, tranvías y arboledas, de sus barrios apacibles y de su rica cultura popular, florecida en una sociedad que no había comenzado aún a padecer la era de los golpes militares. Sin perder carácter bravío ni ánimo retozón, y sobre todo sin pecar contra la esencia rabalera del tango, De Caro le añadió una pátina de morbidez y melancolía que expresaba mejor las penas del inmigrante y la triste vida de los obreros y las costureras, aunque sin caer en demagogia alguna y pudiendo ser oído con agrado por burgueses de refinados gustos. En notable coincidencia, mientras De Caro sentaba el nuevo modelo de interpretación instrumental de la música rioplatense, Gardel estaba inventando de la nada y para la misma época la manera de cantar el tango. Gardel y De Caro se constituyeron desde entonces la suprema guía, cada cual en su ámbito, gardeliano o decareano. Son así los mejores calificativos a que todo intérprete pueda aspirar. Ahora bien, cuando se dice De Caro, también se está diciendo Francisco, el hermano pianista, intérprete decisivo y creador de tangos de ensueño como Flores Negras o Loca Bohemia, entre otros, y también se dice de Pedro Mafia, Taconeando, y Pedro Lawrence, Mal de Amores, los dos bandoneonistas del sexteto que sentaron actitudes musicales opuestas y complementarias, como el intimismo aterciopelado de Mafia y la exaltación expresiva de Lawrence. Flores Negras. Thank you. De Caro grabó 420 obras, aunque tal vez existan unas 20 grabaciones más. El grueso de su discografía se concentra en el periodo de 1924 y 1932, que se subdivide en dos grandes series, la del sello Víctor hasta el 28 y después Brunswick desde 1929. Ya en los años 40 quedó un poco la imagen de la evolución del tango, algo incómodo con el estrellato de los cantores, como si a él ya solo le tocara ser el depositario de las esencias. Entre 1949 y el 53 llevó al disco 38 temas para el sello Odeón, en un valiosísimo testimonio sonoro, casi un testamento en realidad, en el que con cierto anacronismo vuelve sobre grandes obras que ya había grabado con medios técnicos más precarios e incluye algunas novedades. Notablemente Aníbal Troilo, conmovedor homenaje al tango, al gran bandoneonista, director y compositor. A mediados de la década del 50, abandonó la actividad artística casi al mismo tiempo que su hermano Francisco. Sin embargo, volvió en dos ocasiones por expreso pedido del productor Belmolar. El 11 de diciembre del 77, cuando cumplió 78 años, y en conmemoración del primer Día Nacional del Tango, recibió en el Luna Park un homenaje con la participación de las orquestas, los cantantes de la época, y 15.000 personas le cantaron el feliz cumpleaños. Fue la última vez que estuvo arriba de un escenario. ¡Qué emoción!, ¿no? Bueno, falleció en Mar del Plata el 11 de marzo del año 1980. Un lindo recuerdo, bien merecido, por cierto, por don Julio De Caro. Y lo cerramos con un temita, ¿eh? ¿Qué le parece? Recuerdo. Qué hermoso tema realmente, ¿no? Lástima que hoy se nos voló el programa, tan rapidito se nos fueron estas dos ideas juntas, que lo que me queda es agradecerle a mis compañeros que están en la producción, a Hugo Gullman y Alejandro Segade, y por supuesto a nuestro operador técnico, que está firme como rulo estatua, que es el Villita, sí señor, Esteban Villarroel. Nos estamos encontrando en una semanita. Chau y muchas gracias.
río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río.
En el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente las ocho con frío, lo tuyo, lo mío, carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo.